Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
A fines de 2021, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, la TALC realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de 8 países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder. El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país. En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados. Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a las y los referentes de las organizaciones EATALC involucradas.
Transnacionales en México, descampesinización y walmartización. Entrevista a Tania González de Otros Mundos, Amigos de la Tierra México. El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las transnacionales producido por Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio. En el caso específico de México, el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte, el TLCAN. Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los y las trabajadores y pobladores del campo como centro. González nos cuenta además sobre el poder actual de las transnacionales en México, cuáles han sido los cambios en políticas y legislaciones más significativos, sus impactos y las posibles líneas de incidencia a partir del documento diagnóstico generado.
Estamos con Tania González de Otros Mundos, Amigos de la Tierra, México, para conversar sobre el diagnóstico de las políticas gubernamentales y las empresas transnacionales en su país. Bienvenida, Tania, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Bien, Tania, para comenzar, nos gustaría tener un panorama como general y actual del poder que las transnacionales tienen actualmente en el sector agropecuario y energético de México.
Muchas gracias. Bueno, pues un poco nuestro diagnóstico se ha enfocado más a trabajar sobre todo en las políticas del sector agropecuario y, bueno, lamentablemente vemos que el panorama es muy desolador para el agro mexicano, pues ya que las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagonista en todo lo que implica esta la dinámica de producción y la dinámica de consumo en nuestro país, tanto a nivel interno como a nivel externo. Por ejemplo, están impactando en lo que tiene que ver con las decisiones sobre la tierra y la tenencia de la tierra, absolutamente en todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, los agroquímicos y la industria de las semillas, y pues también controlan la cadena de comercialización y todo lo que está pues en la agroexportación y las importaciones, y la cadena de logística que hay alrededor. Y no solo eso, sino también están metidas en el comercio minorista, ya no se diga pues en la industria de los alimentos y de las bebidas, ¿no? Entonces, para nosotras pues es un panorama bastante preocupante el poder que tienen las transnacionales en México hoy en día.
Digamos que todo este poder que han acumulado y que manejan es porque de alguna manera hay alguna estructura que lo habilita, ¿verdad? Que habilita este avance. ¿Qué tipo de políticas y en qué ámbitos específicos entienden, según el diagnóstico que ustedes han generado, que han establecido un apoyo o un fomento directo o indirecto a las transnacionales en su país?
Claro, bueno, fíjate que hemos visto que hay pues muchas políticas que las refuerzan, que les han abierto camino. Claro, ya no son años que se ha abierto el camino para que llegaran a acumular este poder hasta hoy en día. Y pues bueno, han sido diversas políticas, por ejemplo, políticas de que tienen que ver con la apertura comercial, ¿no? Que fueron consolidándose a través pues de estos tratados bilaterales o multilaterales con otros países y que han ido volcando a nuestro país hacia una visión agroexportadora, ¿no? Principalmente, bueno, nuestro socio comercial ha sido Estados Unidos. Pues antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, en las décadas anteriores, digamos que estaba como, había mucho más apoyos que tenían que ver con levantar el campo mexicano internamente, ¿no? Pero a raíz de esta apertura comercial, pues todo cambió y muchos, por ejemplo, de estos apoyos y estas secretarías que impulsaban ese desarrollo rural, cambiaron completamente e inclusive muchas fueron, pues se cerraron, ¿no? Con este nuevo cambio de políticas. Por ejemplo, había una productora nacional de semillas que su objetivo pues era que se produjeran las semillas aquí mismo en México. Sin embargo, por ejemplo, esta se llamaba la PRONACE, con la legislación que hubo sobre las semillas que cada vez fue más avanzando como hacia una producción, certificación y comercio, hicieron que desapareciera esta productora nacional de semillas, dando cabida a nuevas empresas transnacionales de las semillas, porque eso causó el desabasto de semillas nacionales y pues se abrieron para las grandes empresas, porque ya no se atendían las empresas locales de semillas. Otro cambio en nuestras políticas pues fue la modificación al artículo 27 constitucional. Eso ha llevado a la descampesinización, a la venta de nuestros terrenos, de los terrenos que eran, que en México todavía son propiedad social, pero pues esta modificación al artículo, el impulsar que se disolviera esa propiedad social, pues ha ocasionado muchos cambios y entre ellos, por ejemplo, que ahora se puedan arrendar las parcelas a estas empresas. Y pues eso también causó que disminuyera la superficie, por ejemplo, de nuestro principal cultivo, el que es el corazón de nuestro país, que es el maíz. Entonces se disminuyó a raíz de ello mucho la siembra de maíz. Otra de las políticas, bueno, han sido, por ejemplo, las políticas alimentarias, que están totalmente ligadas a las empresas transnacionales, ya que, por ejemplo, hay muchos, los programas de, digamos, como que tienen que ver con ayudas alimentarias, pues muchos están ahí, las empresas transnacionales controlan, digamos, son los proveedores de estos productos que se reparten en estas despensas, que han tenido, digamos, como a lo largo de los años varios nombres, varios cambios. Pero, por ejemplo, los desayunos escolares, ese programa estaba lleno de bebidas azucaradas y leche de grandes empresas, ¿no? El tema también de la tortilla y de la harina de maíz nixtamalizada, que es controlado también por principalmente por dos empresas, es Maseca y Minsa. Y bueno, los programas de apoyo al campo, también todas estas políticas del agro que están orientadas hacia el tema de una agricultura de exportación y que funcionan a través de subsidios, pero que también están subsidiando, digamos, como a grandes productores que trabajan con estas empresas transnacionales, o mismas empresas como Cargill, por ejemplo, han recibido este tipo de subsidios, que eso pues no lo podemos creer. Y bueno, también todo el tema de que los programas del campo incluían todos estos paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, con fertilizantes y con plaguicidas.
¿Qué es lo que sucede cuando el poder corporativo transnacional crece? ¿Qué sectores decrecen?
Y por supuesto se exprimen completamente al sector campesino. Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas son quienes empiezan, las comunidades campesinas, porque justo lo que te comentaba, hay una descampesinización, ¿no? Hay una gran migración. Y otras también afecta muchísimo a todo el sector de comerciantes minoristas, de pequeños comerciantes, los avasalla completamente.
Bien, creo que esto viene un poco vinculado a lo que estamos conversando, y es que en su diagnóstico ustedes hablan de walmartización de la producción y del consumo. ¿Qué significa esto y por qué eligen ponerle este nombre que está vinculado a la transnacional Walmart?
Ya, bueno, fíjate que muchas autoras y autores, entre ellos también Silvia Ribeiro, habla a propósito de la walmartización. Esto porque, fíjate que eso es como un parteaguas, es proceso de walmartización, que es donde por ejemplo, Silvia Ribeiro lo comenta como que se cambiaron estas relaciones personales cotidianas de buscar nuestros alimentos, buscar nuestras todas nuestras necesidades básicas como alimentos, medicina, ropas. Entonces, que eso cambió, ¿no? De estas relaciones personales, bueno, de que sabías, ¿no? Quién produce tus alimentos, quién manufactura tu ropa, tus zapatos, a un modelo de relaciones como estandarizadas y que son mercantiles, donde ya no sabemos quién produce, de dónde vienen estos productos, cuánto tienen que viajar, y que también incluyó como un cambio, esto, claro, todos los supermercados, no solo el Walmart, pero ¿cómo se hacen las compras? Antes, por ejemplo, íbamos pues a una tienda para una cosa, a otra tienda para otra, a nuestros mercados locales para adquirir todos nuestros alimentos frescos, y ahora hay un modelo donde estas tiendas como Walmart precisamente te ofrecen todo, te ofrecen la sección de verduras, te ofrecen la farmacia, te ofrecen vestido, te ofrecen alimentos procesados. Entonces es todo un cambio en estas relaciones de cómo podemos, digamos, satisfacer esas necesidades básicas. Y además, pues, bastante peligroso porque es un modelo que, digamos, controla también toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Y pues aquí reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y de los minoristas. Solo personas que tengan, digamos, acceso a tecnificación pueden entrar a ese modelo.
Si te parece bien, vamos a entrar a conversar un poco sobre por qué podemos afirmar de alguna manera, esto está en el diagnóstico también, que las transnacionales en México, en realidad esto sucede en varios países, pero ahora vamos a hablar de México en particular, las transnacionales han contribuido al aumento o a la generación de la brecha de género y además de la violencia contra las mujeres.
Fíjate, por lo que comentaba hace un momento del tema de cómo están jugando un rol fundamental en las políticas agrícolas y las políticas alimentarias, en México, por ejemplo, estas se expresan a través de programas rurales de subsidios y muchos de esos programas están dirigidos a mujeres, sin embargo, pues están reforzando un papel convencional de género, que aparte de todo aumentan las cargas de trabajo de las compañeras. Y son programas donde no se promueve una equidad de género, sino que al contrario, lo que se hace es como reforzar la división sexual del trabajo preexistente. Y bueno, otra de las cosas también era que comentaba sobre el tema de la migración. Entonces, bueno, hay casos en los que, por supuesto, migran los compañeros. Hay una feminización, ¿no?, del campo. Y pues la mujer que se queda al cargo, a la cabeza de los hogares, pues hay cambios que tiene que hacer en la vida, ¿no? También, y en el tema de la subsistencia de la familia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nuestro país, principalmente los hombres son quienes son titulares de los derechos de la tierra. Y entonces, pues las mujeres tienen este acceso limitado a la tenencia de la tierra, lo cual pues les limita también en la participación de las decisiones políticas de los territorios, aunque sean pues ya territorios donde hay la mayoría de mujeres, todavía no tienen voz ni voto en los órganos máximos de toma de decisiones a nivel comunitario. También las compañeras, hay migración de las compañeras, no solo de los hombres, hay migración de las mujeres, y muchas de ellas trabajan en las agroindustrias hortícolas. Y, por supuesto, pues que ellas suelen tener además condiciones laborales mucho más precarias, salarios más bajos, pagados por horas, temporales. Y, bueno, aunque hagan las mismas actividades que los hombres con muchas mejores destrezas, son pues bastante marginadas en ese sentido. Y, por supuesto, pues que también en estas condiciones de migración y en estas condiciones de pues de estar solas en las comunidades, pues por supuesto que están, o sea, la violencia atraviesa sus vidas en todo momento, ¿no? O sea, está ahí en cuanto a lo laboral, en la casa, en el entorno social, ¿no? Al no poder tener esta participación política y por supuesto la enfrentan una discriminación constante por ser mujeres, pobres, indígenas, campesinas y trabajadoras.
Sobre el final de este documento diagnóstico sobre el que estamos charlando, dicen algo así como que la incidencia puede ir más allá de la implementación de las políticas públicas y de los marcos legales. ¿Qué otras líneas de incidencia, de propuesta o de acción para la transformación entiende que son posibles desde los movimientos sociales y populares y desde Amigos de la Tierra México particularmente?
Sí, bueno, pues lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años ha sido como esta estrategia de prevención desde los territorios, desde las comunidades indígenas y campesinas, ya que, bueno, en México tenemos esta particularidad que tenemos una forma de propiedad social, que es a través de los ejidos y las comunidades, y estos todavía representan pues más del 50% de nuestro territorio nacional, a pesar de que se haya modificado el artículo 27 y todo esto. Este tema de propiedad social sigue teniendo un papel fundamental en la defensa de nuestros territorios. No existen proyectos de ninguna índole, megaproyectos mineros o de represas o de cualquier tipo, donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios, es decir, esta forma de organización de las comunidades, esta forma de propiedad social, con quienes las empresas tienen que negociar sí o sí y confrontar a estas comunidades. Entonces, en estos ejidos y comunidades, su órgano máximo es la asamblea, por lo cual estas asambleas y estas comunidades cuentan con reglamentos internos que rigen, justo que mencionabas hace rato, pues el uso de los bienes comunes y regulan la vida en la comunidad. Estos reglamentos para nosotras son fundamentales para impedir el avance de cualquier megaproyecto. Entonces, nosotras creemos que en esta incidencia, digamos, como en el mero territorio desde las comunidades, antes de llegar a las instancias más grandes, creemos que este es el primer lugar para la incidencia y es a donde Amigos de la Tierra México le apostamos para este trabajo.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.